Craso está con nosotros y estoy para servirle.
Mire, voy a contar mi historia.
Ajá.
Sí, mire, yo ya llevo tres años que perdí mi vista, que se me cayó la retina de mis ojos.
Ajá.
Mire, todo esto sucedió. Una vez en la noche que estábamos solos aquí, nos aventaron una bolsa con una rata, así destripada. Y después, pasar ese tiempo...
O sea, alguien de la calle les aventó a su casa una bolsa.
Sí, entonces yo salí.
¿Qué cosa?
Sí, yo salí, mi esposa me dice, es una rata, mira. Yo salí a verla y la abrí. Yo la quise aventar para la calle. Y se fue para uno de mis vecinos.
Ajá.
Que tenía unos perros pastor alemán. Y así pasó el tiempo. Y yo empecé a perder la vista de mi ojo derecho.
O sea, la situación es... llega la bolsa a la casa.
Ajá.
La esposa le dice, oye, hay una rata. Ay, la ve, la quiere arrojar de nuevo a la calle, pero le cae al vecino que tenía perros bravos.
Exactamente, sí.
Y luego empezó su ojo a estar mal.
Sí, y entonces en el espejo yo me veía que se me marcaba como una cabeza de chivo. Así una, pero pues ahora sí, no pensaba que fuera otra cosa. Y así pasó el tiempo, me empecé a dejar. Entonces un día que no había luz, me iba a colgar de la luz de allá arriba. Entonces paró uno de los perros y estaba, y uno que lo tenían amarrado.
Sí.
Y le digo a mi vecina, le digo, ¿y otro perro qué tiene? Dice, ¿qué crees? Dice, se quedó ciego. Y esto yo lo relaciono porque yo me subí a la azotea y yo vi que este perro la traía jugueteándolo con el hocico.
Uh-huh.
Y al poco tiempo el perro también quedó ciego. O sea, todo esto lo he ido relacionando yo con lo que he estado viviendo. Y así pasó el tiempo, tuvimos problemas aquí porque vivimos en la casa de mi mamá.
Uh-huh.
Y sin más ni más, nos corrieron. Y nos, así que nos fuimos ahí, una vecina de aquí, en la misma calle.
Uh-huh.
Nos ofreció ahí vivir. Pero ahí la señora, o sea, se dedica a hacer limpias y todo eso.
Uh-huh.
Entonces llegamos allí a esa casa. Entonces a mí, como ya me tenían programado para operarme en el hospital de prevención para la ceguera, aquí en Coyoacán. Entonces ya cuando me operaron, llegó la operación, sí, me operaron. Y entonces cuando el doctor me dijo que iba a ir a recuperar la vista más o menos unos 15, 20 días, y tenía que irse viendo mis ojos, ¿no? La visibilidad de la operación.
Uh-huh.
Y una noche antes de que ya se me iba a cumplir la fecha de que tenía que ver, estaba acostado así. La orilla de que las recámaras tienen dos burros.
Uh-huh.
Y yo estaba de mi lado, me estaba quedando dormido y me quedé un ratito sentado en la almohada así, recostado en la cama, y volteé para ver y vi al enemigo malo.
¿Cómo lo vio,
Estaba con los pies cruzados y con una mano agarrándose la barba.
Uh-huh.
Entonces yo me quedé petrificado así, no le pude hablar a mi esposa, lo que hice mal, me volteé y ya no le he comentado a mi esposa nada. Entonces al otro día, al despertar la mañana, empecé a ver así como que se me quería venir a venir la vista.
Sí.
Pero en el ojo que me habían operado, empecé a ver como una calavera, la cabeza de una calavera, y en esa calavera se formaba la cara de una mujer.
Ajá.
O sea, que sí conozco, pero no sé, no digo quién.
Claro.
Y así pasó el tiempo. Y entonces empecé a tener temor, miedo, empecé a entrar en una angustia, una desesperación. No le miento, en mis ojos, haga de cuenta que tenía como una bugambilia en mis pestañas.
Uh-huh.
Empezaron a entrar un terror y miedo. Empecé a ver cabezas así del enemigo volando, así, como así tipo cubo, como uh-huh. cubitos, o sea, que se aconsejaban y que se... Entonces me metí al baño a bañar. Cuando me estaba bañando la regadera, veía todo alrededor así, espectros descarnados. Para mí una desesperación.
Esto usted ya lo empezaba a ver, digo, a pesar de tener su ojo mal, empezaba a distinguir esas cosas.
Sí, eso ya fue después de la operación.
Ah, ok.
Sí, de la operación se me manifestó todo eso.
¿Y usted qué hacía? ¿Qué pensaba,
No, pues yo me entré en mucho miedo, en desesperación. Me salía corriendo para la calle. Y mi esposa me decía que me estaba volviendo loco. Pero afuera ya me sentía un poquito bien, me venía a meter con mi mamá. Yo les venía a decir todo lo que yo vivía, pues, así que como yo escucho mucho, es muy difícil de entender eso, porque solamente los que lo vivimos sabemos lo que es.
No, sí, cómo no.
Sí, porque yo antes ya era una persona, pues no creía en eso, pero ahora sí que lo que he estado viviendo y hasta la fecha lo tengo aquí en mis ojos. O sea, lo siguen viviendo mis ojos, no se me han ido esas desfiguraciones. Acá a mi lado, a mi ojo izquierdo, veo como un murciélago que está impregnado en mi ojo.
O sea, bueno, empieza esto a pasar, usted se extraña, por supuesto, va con el médico. ¿El médico qué le dice?
Pues los doctores ahora sí que me decían que podía ser la sangre que se me había removido y que me iban a hacer un lavado de ojos.
Ajá.
Y o sea que hasta la fecha no me han hecho nada. Y ahorita la verdad me iban a operar otra vez y la verdad tenía miedo. Fíjese, yo me empecé a refugiar en Dios, uh-huh. A pedirle a Dios, Señor, si no está en mis manos, que ya no me operen, Señor, porque yo tenía miedo.
Uh-huh.
Porque con mi ojo izquierdo alcanzo a distinguir tantito, o sea, borroso, pero poquito, no mucho, pero...
Uh-huh.
Y no me va a creer que le pedí a Dios, me daban fechas, y yo le decía, Señor, que no me operen. Pues una u otra cosa, y entraba mi hija, ¿sabes? Entonces un pate cancelaron las fechas. No, pues uh-huh. Yo suspiraba, le daba gracias a Dios. Una vez me volvieron a reprogramar, y otra vez... No sé cómo, ni a mi mamá, ni a mi esposa, ni a mis hijos se nos pasó la fecha. Llegamos allá,
uh-huh.
Y me dicen, no, pues se supone que tengo que haber sido internado desde ayer. O sea, pasaban así las fechas. Yo le pedí a Dios y yo así dije, no, esto es un mensaje de Dios. Y de que no me toque. Uh-huh. O sea, no me toque otra vez porque no había creído cuando llegaba al hospital. A la gente que estaba a mi alrededor yo la veía normal. Y a los doctores yo les veía con cabeza de diablos que pasaban, pero nada más a los doctores. Me entraba un temor, un miedo, una desesperación.
¿Y su familia qué le decía a usted?
Pues yo le decía todo lo que vivía, pues ahora sí que no me creían, así, incrédulo, la verdad. Pues, o sea, que no los... Así que los comprendo, pues ahora sí que es difícil de demostrar lo que uno vive.
Claro. Así, claro. Pues, así es que, ¿hace cuánto tiempo llegó esa bolsa con una rata a su casa?
Pues usted ya debe tener como 3 años.
De 3 años para acá, su vista empezó a disminuir.
Sí, sin justificación, sí.
Oiga, ¿y los médicos no han dicho algo así como glaucoma o alguna enfermedad?
Pues no, porque cuando me iban a ellos era que retención, pues, era caída de retina.
Ah, ok.
Tenía que de caída de retina y de todo.
Pero digo, cuando la retina se desprende... Debe de haber una causa, ¿no?
Exactamente, sí.
¿Y la causa que le dijeron a usted cuál es?
Pues, la verdad nunca me dijeron, o sea, nada más lo que me dijeron que yo era de presión alta. Pero yo nunca me sentí mal ni nada. Y cuando yo perdí la vista, fue en Tlalnepantla. Iba caminando bien, nada más de repente, sentí así como un trancazo. Y mis ojos empezaron a ver como telarañas verdes. Y yo dije, ya se me bajó la presión.
Ah.
Y me fui a tomar un jugo, pero no. Empecé a ver así como telarañas y todo ese tipo de cosas así, pero nada más se veía borroso, así como si no hubiera humo.
¿Qué cosa?
Sí, y ahorita mis ojos, y luego me perturban en sueño.
Ajá.
O sea, últimamente me han perturbado en sueño, hasta voy como el padre, me ha hecho... O sea, él dice que es una oración, pero es un tipo de exorcismo. Me hace una oración, me pone sus manos en la cabeza, me hace una oración y me digo que del aceite consagrado.
Ajá.
Y si es solamente así porque en los sueños, fíjese, yo tenía, antes que se perdiera así la vista, yo que Dios ya me mandaba un mensaje, porque yo tengo uh-huh. un sagrado corazón, así de esos que luego vienen de póster así forraditos en madera, si no se les ha visto.
Ajá. Tocayo, permítame un segundito, ¿eh? Ah, no, bueno, sí, o sea que esto tiene 3 años, hoy, pues ya su vista es mínima.
Ajá.
Los médicos no saben... Bueno, no le han dicho exactamente qué es lo que tiene y su vista va aminorando. Bien, vamos a continuar, pero déjeme hacer una pausita, Tocayo.
Sí,
no se me vaya, por favor.
Está bien.
La emisión 3754 y regresamos con don Juan Trejo. Así es que, bueno, esto ha ocurrido. ¿Su familia qué piensa? ¿Usted qué piensa? ¿Piensa que es una situación netamente física, médica, o cree que hay algo extraño?
Ya la verdad, sí, lo que pienso que así como que recibí un daño espiritual o el simple hecho de irnos a meter a esa casa, porque mi esposa después me comentó que ahí donde tenía nuestra cama había una estrella. Esas son las que hacen todo ese tipo de trabajos.
Ajá.
Yo pienso que si no fue un daño espiritual, me contagié y se me pegó algo. Porque pues así es, hace tipo, todo ese tipo de trabajos ahí. Y la verdad, pues, ahora sí que de todo lo que vivo y sigo viviendo, mis ojos así. De que veo así los cubitos en mis ojos, como que vagan así entre así como una, como si anduvieran en lumbre blanca, así como algo brilloso, andan así. Y el lado de mi ojo izquierdo, como que haya alguien así como que se comunicaran con alguien. Como que veo como que se hablan, porque veo que como que mueven la boca, pero... Y se, desde ese lado y se ve que se mueve mi ojo así como una figura, así como de un murciélago. Y le digo todo esto a mis ojos y he entrado en temor y últimamente, o sea, me he fortalecido en Dios.
De hecho,
me fortalezco en Dios, hago mucha oración, le pido a Dios que me ayude a que se me vaya todo esto de mis ojos. Y así le digo que anteriormente, le digo así, cuando llegábamos así de a entrar a esa casa, una vez me dejaron así con mi mamá y me fueron a dejar a la puerta de ahí de donde vivíamos.
Sí.
Mi esposa estaba ahí con la señora esta, platicando, y era noche, y yo entré, y vivíamos enfrente, así como uno de dos pisos, así en la casa de escalita. Estaba abierta la puerta, y no va a creer, vi que salían parvadas de murciélagos con los ojos brillosos, y me regresé con para afuera, así como pude, me di por la calle otra vez, y me gritaban, ¿para dónde vas? Y yo le dije a mi esposa, no, es que vi todo esto, o sea que entraba a ese cuarto, y no, como que no me querían, hacía oración. Y me hincaba hacia una esquina y me pegaban en la pared, paz. Yo decía, no, son los niños, ¿no? Porque me oyen, me fui a la otra pared y igual me pegaban en la pared, paz. No sé, nos trancaron. Yo le decía a ella, hasta que ella me creyó, le digo, yo hago oración aquí. Hoy cuando decía, me pegan en la pared, le digo, no, esto no es normal, le digo, vámonos de aquí.
¿Y qué piensas hacer?
Pues yo la verdad, le pido a Dios, o sea, tengo fe de que... que algún día Dios me libere, me ayude, me mande un ángel de luz para que me libere.
Claro, y atienda todas las indicaciones del médico, ¿eh?
Sí.
Para que todo camine mejor. Pues vamos a estar en contacto y yo le agradezco mucho que nos haya comentado esta experiencia tan extraña.
Sí.
Cuídese, tocayo.
Al contrario.
Que la pase muy bien.
Sí, gracias.
Hasta luego, buenas noches.
Gracias.
Muchas gracias. Y bueno, pues, qué cosa, ¿no? Digo, podría ser una situación meramente física, pero ¿por qué se relaciona todo con que llega una bolsa con una rata adentro y empieza a sentirse mal él a partir de ese momento? Qué extraño. Pero bueno, vamos a seguir con esta situación. Vamos a continuar y ya le informaremos. Remy, ¿cómo le va? Buenas noches, Remy.
Buenas noches.
Bienvenido, gracias por estar con nosotros, Remy.
No, al contrario, gracias por recibirme y a veces me da pena molestar, pero...
No, no es ninguna molestia, es de su casa y somos sus amigos y nos da mucho gusto que esté con nosotros.
No, al contrario. Voy a tratar de ser breve porque ahorita me encuentro en el trabajo. Y como trabajo 24x24, a veces me interrumpen un poco, pero... No sé qué se deba, pero desde chico he tenido facilidad para experiencias así extrañas.
Sí.
Desde los 6 años. Desde que mi papá falleció hace mucho tiempo y yo y mi mamá pues dependía de nosotros y ella salió a trabajar, era mesera y a veces nos quedamos solos y pues de alguna manera pues yo veía la manera de distraerme. Antes ya les había hablado a ustedes porque en mi casa de repente yo en mi cuarto sentía algunas sensaciones extrañas. No me da mucho miedo esto porque yo tengo mucha fe en Dios, ¿así está bien?
Sí, gracias.
Pero a veces sí me dan, así, de repente me tiembla mi cuerpo, me da mucho escalofrío. A veces cuando estoy en mi cama, hace unos días estaba, me había puesto una chamarra y me puse ahorita por eso estoy muy friolento y casi me pongo mucha ropa para dormirme, calcetines y todo, pantalón y chamarra, y a veces hasta exagerado, hasta a veces con una gorrita, y últimamente ha habido muchos calores y uh-huh. nada más me puse algo muy ligero y una chamarra, pero empezó a llover.
Uh-huh.
Ese día yo cuando llegué a mi casa, siempre llego sin pensar en cosas así de, porque a veces yo estoy muy cansado y lo que quiero es descansar y todo, y nomás checo mis cosas pendientes. Y de repente, desde que empecé a abrir que metí la llave en mi cuarto, yo la casa de mi mamá y mi casa somos, aunque vivimos juntos, somos independientes.
Uh-huh.
Cada quien tiene su casa. Y cuando metí la llave hacia mi casa, hacia mi cuarto, yo sentí una sensación muy rara y me empezó a zumbar mi cabeza. A veces he tenido zumbidos cuando hay algo raro, pero no me explico de qué es, a qué se deba.
Uh-huh.
A veces tengo una hermana y mi cuñado, a veces les platico algunas cosas, pero son muy escépticos ellos definitivamente y piensan que es o que estoy malo de la presión o no, cosas así. Y no creen en estas cosas y no tengo el apoyo mucho de ellos, pero bueno, no lo tomé así mucho en cuenta. Yo le puse es un chip como que usan los celulares, que prende y apaga.
Uh-huh.
Al lado de mi puerta, que cuando en los celulares, cuando llega un mensaje o algo, se prende y vibra. Y curiosamente, cuando yo ya estaba entrando y quería prender la luz, todo estaba oscuro, estaba prendiéndose y apagándose. Y se me hizo raro porque dije, qué raro, no sé, yo nada más lo puse de adorno y estaba aprendiendo así, apagándose. Y con tal de que eso ya pasó, y de repente estaba cosiendo una pieza ahí.
Uh-huh.
Y no estaba pensando en nada malo, y de repente se viene a mí un rostro de algo, de una algo que, alguien que no conozco ni nada. Y así como, pero en su cara se veía así como observándome, pero yo en sí no nunca se me ha parecido así nadie ni nada, pero no sé qué es esto de que se me haya aparecido el rostro en mi mente, pero me puse nervioso y quise, no sé, analizar la cosa. Pasó, me puse a hacer mis cosas, me acosté, y ya en la noche me paré como a las 3 de la mañana, porque al principio yo estaba dormido y empecé a sentir una sensación así como de mucho frío, y me empezó a temblar, empecé a vibrar mi cuerpo, y como si me estuviera dando, como cuando son principios, como si me fuera a dar gripa, así como un frío entre calor y frío, como si me fuera a enfermar de la gripe, como un frío, y me empezó a doler mucho el cuerpo. Y dije, hijo, me voy a enfermar de la gripe, pero no lo dije en voz alta, sino durmiendo.
Ajá.
Y de repente empecé a sentir una sensación como que de pesadez, y curiosamente otra vez me empezó a sonar a la cabeza, y me la empecé a sentir bien caliente, como si me hubiera tomado muchas cervezas. Y de repente quise despertar y no podía. Y nada más sentía una sensación muy rara, y empecé a ¿cómo se llama?, a tratar de reaccionar, y dije, hijo, creo que esto va a volver otra vez. Y me quería levantar, y es como si algo no me lo permitiera, y empecé a sentir como un viento que quisiera meterse entre mi boca y mi ¿cómo se llama?, y mi nariz. Y se me hacía muy raro, y empecé a sentir, algo extraño. Y empecé a pensar en Dios. Yo siempre tengo mucha fe en Él, y realmente yo tengo entendido que mientras que tengas fe en Dios, así sea el mismo diablo, pues no te puede hacer nada. Y nunca me ha dado miedo estar a oscuras ni nada de esto. Trato de ser muy controlado, pero sinceramente pues sí respeto, y me da temor. Y mi cabeza se empezó a... Sentí de repente mucho calor en la cabeza, como si me fuera a explotar, y una vibración, se oía como un rum, 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 y decía, ¿qué me pasa? Y sentí como si tuviera comida en la boca.
Sí.
Y me estaba desesperando, porque dije, algo aquí hay, y dije, no te voy a permitir entrar, no te voy a... Y esta cosa, yo no es que la viera, sino la sentía nada más, como que algo estaba enfrente de mí tratando de estar en mí. Y no es que me hablara, pero como que me decía, ¿tú crees que vas a poder más que yo? Yo le decía, sí, yo puedo más que tú. Uh-huh. Y como que retándome, pero mi zumbido era más fuerte, hasta que sentí como que algo salió de mí muy caliente, y lo alejó, y se salió un zumbido muy fuerte, hasta que lo se fue esa sensación. Uh-huh. y desperté temblando, sudando, y ya no tenía ni el pantalón ni la chamarra. Ay. Y me espanté mucho porque dije, Dios mío, ¿qué me pasó? No sé en qué momento, no sé si dormido o sonámbulo, me lo quité, y era una chamarra gruesa que yo uso. Uh-huh. Porque tenía en ese momento, sentía una sensación rara como de frío. Y ya no tenía, estaba, nada más con perdón de ustedes, nada más estaba en calzoncillos. Uh-huh. Y mi cuerpo estaba sudando, me dolía un poco el cuerpo, como si estuviera cortado mi cuerpo, y me dolía mucho.
O sea, una serie de sensaciones muy extrañas, ¿no?
Ajá, y todo el cuarto estaba todo completamente oscuro, y yo tengo ventanas. Uh-huh. Y de repente ya, o no sé si yo por la misma presión que yo traía, estaba cegado un poco, no sé qué se vea. Uh-huh. Y poco a poco empezó a entrar la luz de la luna. No sé si yo era el que había, estaba muy, mi vista estaba oscura o no sé qué se vio. Uh-huh. Pero ya después empecé a ubicar, a alumbrar las uh-huh. ventanas y la luz de la... Mi puerta de mi casa tiene unas ventanales.
Reni, déjame hacer una pausa rápido, ¿no? Ajá. Permítame un segundito, sí, no se me vaya, Fíjese que Martín trabajaba en un restaurante hasta que una noche, cuando por una extraña razón cerraron las puertas temprano, y la propietaria del lugar les propuso jugar con una ouija, sin imaginar las consecuencias trágicas y de miedo que esto les traería.
Estos son los archivos secretos de La Mano Peluda.
Me fui a trabajar en un restaurante, el cual tenía mucho éxito. Ese viernes, extrañamente, el cantante pues nos avisó que nos iba a presentar, y los dueños estaban ahí con unos amigos. A las 10 de la noche se cerraba. La señora sacó una tabla, una ouija. Entrada la noche, estaban ellos jugando ahí. Pues la señora se empezó a convulsionar, la dueña, y empezó a hablar de una manera muy rara. Les decía a estas personas que en el jardín había dinero enterrado, que ellos lo tenían que sacar. Esta señora, cuando regresó en sí esa noche, después de cómo hablaba, se lo comentaron las demás gentes, y ella se espantó mucho. Incluso pues dijo que iba a cerrar ahí, que se iba a ir para otro lado, porque cuando ella compró esa propiedad le dijeron que ahí espantaban. Y nosotros, cuando llegábamos en las mañanas a abrir y todo, escuchábamos que alguien estaba barriendo y no había nadie. En los baños le bajaban al agua y se escuchaba que corría mucho el agua y todo, y no había absolutamente nadie. Este restaurante tenía mucho éxito, iba mucha gente. A raíz de eso, ni las moscas se paraban ahí.
Una vez que ya todo estaba en camino a la ruina, Martín comenzó a trabajar en un taxi, actividad en la que se llevó otro gran susto y que hasta la fecha no ha podido olvidar.
Después de eso, pues de que ya no había gente ni nada, la señora nos dijo pues que nos fuéramos a otro lado. El esposo de esta señora tenía un taxi y me dijo que si lo quería trabajar. Pues al no haber otra alternativa, me subí al taxi y lo trabajaba hasta en las noches. Una de esas noches, en una calle, una mujer muy guapa se subió al taxi y me pidió que la llevara cerca del panteón. Olía a rosas, un aroma muy bonito, una fragancia que nunca se me va a olvidar. La dejé cerca del panteón y le dije que cuando era de la dejada. Me dio una dirección para que fuera el día siguiente, porque me decía que ya no traía cambio. Yo fui el día siguiente para que me pagaran, Y gran fue mi sorpresa que la señora que estaba ahí, que era la mamá de esta muchacha, me había dicho que ella había fallecido hace 5 años. Incluso me dijo que le diera un recado a la señora. Por favor, ya no le pusieran más música ahí en su cripta, que no la dejaban descansar. Pero yo se lo comenté a la señora y al día siguiente me llevaron ellos mismos al panteón. Y todo el tiempo tenía música, tenía un sistema ahí que tú entras ahí y ves que tiene luz toda la noche, y ella tenía música todo el tiempo, que no la dejaban descansar. Y luego al día siguiente, después de eso que me sucedió, le entregué al patrón sus llaves y me fui de ahí, no quise saber más.
Muchos de los testimonios de personas que aseguran que sus vidas han cambiado, esa raíz de querer entrar, de querer penetrar a ese mundo extraño, donde aparentemente van a tener comunicación directa con seres de otros planos, con muertos, con espíritus de muertos. Los expertos en la parapsicología, personalidades de diferentes cultos y religiones afirman que meterse en esas prácticas para tener una aparente comunicación con otro mundo, por supuesto que trae problemas, y a veces muy graves. Situaciones contenidas en los archivos secretos de la mano peluda.
Y bueno, vámonos directamente a un lugar muy bonito, a Zapopan, en Jalisco. Ahí está don José Hernández. Le agradezco, don José. ¿Cómo está usted? Buenas noches.
Buenas noches, señor licenciado.
Bienvenido, señor. Le agradezco mucho.
Hablar con usted.
Al
Tengo
contrario.
Mucho tiempo que quería hablarle. Yo lo escucho casi como 14 años más o menos, ¿no? Que van a cumplir el programa.
Ya, 14, fíjese.
Claro que sí.
Claro que sí, don José. Oiga, qué gusto platicar con usted. ¿Y cómo está la popa esta noche? ¿Y usted cómo está?
Pues entre todos, digamos, estamos bien. Ya por la edad, pues ya no puede decir que también. Ya estamos una chatarrita, ¿verdad? Ya soy propiedad del museo. Sí,
pero la gente que vive ahí en Zapopan está bien alimentada y
está,
es fuerte.
Estamos felices, aquí no hay calor, no hay mucho calor. Bueno, ajá, lo que más que sube son los 30 grados, pero pues ajá, es normal. Y anoche estuve lloviendo por aquí, así es que está fresquecito. Tenemos aquí algo así como 17 grados ahorita.
Pues yo le voy a enviar un saludo cordial a todos mis amigos de Zapopan. Incluso hemos estado allá y nos ha atendido muy, muy bien el público. El señor presidente de allá de Zapopan también nos ha atendido muy bien. Yo les envío un saludo cordial y estoy para servirle, don
Muchísimas
José.
Muchísimas gracias. A su nombre yo saludaré para que los amigos. Mire, licenciado, voy a hacer lo más breve posible que pueda, porque yo sé que el espacio en la radio pues es tiempo muy valioso. Voy a tratar de hacer un resumen, ajá, porque yo tengo historias para llenarle la programación de todas las semanas, si usted gusta.
Ah, fíjese que bueno.
Tengo muchas vivencias propias, mías, no que me han contado.
Ok.
Pero lo más breve posible, pues no la voy a detallar todo porque sería mucho, muy grande.
Uh-huh.
Vamos a empezar primero, pues tenía yo más o menos 11 años, en el 51, vamos a decir así.
Uh-huh.
Mi abuelo, yo me quedé con mis abuelos, no me quedé con mi madre, ¿eh? Mi abuelo era arriero,
¿sí? Sí.
Pues cargamos unos burritos para ir para vender leña en los pueblecillos, por aquí, por Atotonilco el Alto. Y íbamos pasando un arroyo con unos burros, se nos cayeron los burros, total, y se echaron y para levantarlos. Y luego me dijo, mira, mijo, ves aquel arbolito que está allá, un árbol que dice en San Pedro, y en una barranquita que está ahí, sí, sí lo veo, ¿qué pasó allí? Dice, mira, hijo, ahí hay 6 cargas de oro enterradas, ah, caray. Le digo, oiga, papá, pero pues si no llevamos ni para comer y usted con dinero enterrado. No, hijo, dice, es que lo robamos al tren, porque era revolucionario él.
Uh-huh.
Pero él me contaba de Padre Vega y que del 14 y que de todo esto ahí de la revolución.
Uh-huh.
¿Verdad? Y dije, pues papá, pues vámonos sacando. No, hijo, dice, es que ese tesoro está enterrado, pero hay un juramento, lo enterramos entre 6, lo damos el tren, dice, lo damos como 18 cargas de oro, las cargas se comprendían que eran de 70 kilos.
Uh-huh.
Y dice, y nos desparramamos porque nos venía, ellos lo decían la cordada, los federales, algo así.
Uh-huh.
Los iban siguiendo, y si aquí descargamos 6 cargas de oro, ya nos pusimos a descansar. Y las metimos en esa cuevita donde está un arbolito allí. Allí están tapadas y nadie las ha sacado ni nadie las puede sacar.
Uh-huh.
Pero tú, dice, o el último que quede vivo, sí las puedes sacar. Pero si tú sabes, te das cuenta que nadie lo haya sacado, si llegas a crecer, ser grande, tú las puedes sacar. Y, pues es que ya que estemos, yo tenía 11 años en ese tiempo. Uh-huh. Bueno, está bien. Así quedó, pasó el tiempo y esa cosa, pero pues no, yo no le pongo atención. Y todavía existe ese dinero, todavía, porque no lo han sacado. Le voy a decir a la conclusión que vamos a llegar. Entonces, pues así quedó, pero yo, como dijera, por cosas del destino, yo trabajaba en una empresa, una consultora, una urbanizadora de presionamientos, y me dijo el ingeniero, oye, ve con el que nos va a hacer el pozo aquí para el presionamiento, para que venga a hacerlo, y pues porque no viene, ok, yo fui, me mandó una camioneta, yo fui, pero ya fue, ya la edad de 17 años, y ya fui con el señor, le dijo, oye, pues dice el ingeniero que va a hacer el pozo, ya lo ocupamos para urbanizar y esa cosa. Y estaba el señor enojadísimo, que porque iba a hacer otro pozo, y que no había quien le marcara el agua, y que sabes, tú no sabes marcar el agua, no, pues yo no sé nada de eso, le digo. La verdad, no sé ni de qué me hablo. Dice, a ver, agarra un alambre, camínale para acá. Y el alambre se empezó a dar vuelta. Dice, ya fregué contigo, vamos con el ingeniero. Vamos con el ingeniero para que te apriete, porque vamos a que me indiques dónde voy a excavar el pozo. Eso sucedió, y ya le pedí permiso al ingeniero, y total fui y le dije dónde estaba el agua, pero pues yo no sabía ni de qué me hablaba. Hicieron el pozo y salió muy buen pozo en un funcionamiento por allá por Tala, Jalisco, por ese lado. Así pasó, de esa manera pues ya me di yo cuenta que tenía el poder natural que dicen ahora unos parapsicólogos, que tengo poderes sobrenaturales. De esa manera ya me empecé yo a perfeccionar y a buscar agua por las partes más remotas, de hecho pues las empresas de esa, la Domec, no voy a hacer un comentario, llegó un gol por ahí a los pozos, por Zacatecas, en las partes más que no había agua. Ya yo indicaba y les decía más o menos lo que iban a sacar. Total, me perfeccioné en eso. Y ese era mi trabajo, aparte de lo que tenía en la empresa. Y ya de allí, entonces yo estudié radio técnico, soy titulado en electrónica. Y yo puse mi taller. Pero Juan Ramón, se me vino una solución tan terrible, tan acabable para mí mentalmente. Que pues yo empecé a pensar, dije, bueno, y si como descubro agua, descubriera dinero y descubriera, fue una sesión que yo en aquel tiempo pues no trabajaba el canal 2, no teníamos señales para seguir trabajando, y pues aprovechaba la noche y allí con los aparatitos, y aprovechaba las tardes cuando estaba la programación del canal 2, porque aquí no había nomás que el 4. Total, yo hice mi tallercito, tenía mi guatita de trabajo, ahí me echaba moneditas. Y pues dormía en un tallercito fuera de la casa, porque para trabajar en la noche, porque en el día trabajaba en la empresa. Y entonces, pues se me hizo una sucesión que cada me acostaba en la noche como a 12, 1 de la mañana a descansar, y se me vino la sucesión. Y si yo descubriera dinero, se me vino, pues dije, yo seré el hombre más rico, más famoso, más todo. Bueno, se me vino una sucesión terrible. Y entonces yo, la cabecera era una camita que tenía allí para descansar en la noche, colgaba mi batita, le ponía moneditas de ahí de lo que les cobraba, y se me ocurrió quitar la bata, me quité la bata y la colgué así en un ganchito, y no la podía atinar, y la aventé a una silla que tenía allí, en eso se cayeron las monedas. Con Ramón fue una cosa tan sorprendente.
¿Usted aventó una bata y empezaron a caer moneda?
¿Perdón?
¿Usted aventó algo y empezaron a caer moneda?
Mire, no. En la bata, yo los cambios que traían en mi bata de trabajo, en las bolsas traía pues monedas sueltas. ¿Verdad? Entonces, por la flojera de no colgarle en el gancho que tenía en la cabecera, la aventé a una silla y se cayeron las monedas. Pero entonces dije, voy a agarrar el gancho para colgar mi bata, no se vaya a pisar los ratones o algo. Y como si alguien me hubiera dicho, agarro el gancho y con las dos manos, y así lo agarré con las dos manos para colgarlo. Y al apretar el gancho de la ropa, de alambre, se me clavó el gancho, o sea, donde estaba la bata, ¿no? Cuando a una como de la mañana yo me levanté asustado, espantado desde luego. Y pues aquí, ¿qué pasó? Lo volví a agarrar y se volvió a clavar, y hijo de mañana. Entonces agarré las monedas que estaban tiradas y las subí a la cama, y el gancho se iba donde estaban las monedas. No, pues ya no dormí en toda la noche, Juan Ramón. Y ya, pues ya dije, esto es lo que, la premonición que yo tenía, lo que decía. Y entonces, ya otro día, pues no, dije, ya se me cumplió lo que yo decía, pero ahora, ¿qué voy a hacer? Si les digo a la gente que es agua y si le sale dinero, pues le digo que es dinero y sale agua. Entonces yo empecé a perfeccionarme, a enterrar monedas y a buscarlas con el alambre. Con Ramón, yo no sé lo que sea, será un don de Dios, dicen que es un don sobrenatural, me dicen a mí por aquí unos parapsicólogos, que por tanto me han pedido apoyo para lo de los tesoros. Pero entonces yo, a campo abierto le puedo detectar un tesoro hasta 35 kilómetros de distancia. que cerro a cerro, por decir algo, yo digo, ya, en tal parte está un tesoro, y lo lleva hasta donde estén. Entonces a mí me han hecho pruebas muy, muy sofisticadas, para ver si la capacidad. Aparte de eso, pues no sé, tengo otras cosas sobrenaturales. Yo no entiendo, Juan Ramón, que la gracia que Dios me dio, no entiendo eso. Ya he ido yo con varias personas a localizar el tesoro, le advierto. Le advierto y que se han sacado. Porque lo pueden meter donde quiera, abajo del agua, donde quieran, donde lo puedan enterrar, lo más abajo que puedan esconderlos.
¿Y usted,
que esté escondido?
¿Usted los ubica? ¿Usted los ubica como con la mente, con el talento especial?
Solamente con un alambre, Juan Ramón, con mis manos. Y al llegar, yo no necesito andar cruzando como los aparatos, es decir, que llegan, hay que andarlo buscando, cruzando, no. Yo a distancia, le digo, a campo abierto, en el cerro, vamos, a uno, bueno, ahorita ya crezco un poco a la vista, pero a 35 kilómetros, ¿no? De cerro a cerro, digo, allá está uno, allá está otro, y lo llevo al punto donde estén. Al llegar al punto donde estén los alambres también me dan, casi me queman las manos, me dan vuelta como volantín, sin yo hacer ninguna fuerza, yo nomás los agarro con las dos manos, y al llegar al punto del alambre se agarra vuelta y vuelta y vuelta y vuelta, pues tengo que soltarlos porque me queman las manos.
O sea, digo, es muy interesante esto, con un alambre, a la medida que se va acercando, va a haber más, va habiendo más reacción.
Ajá, claro, y a medida que está el tesoro, lo grande que está el tesoro, es lo que a mí me marcan las manos, eso, yo he de cuenta como una corriente electrónica, ¿verdad? Y puedo medir las distancias a través de uno, el ojito del alambre, yo hago una horquetita, vamos. Y por medio del ojito, miro la distancia, yo digo, yo estoy parado aquí, a tantos metros, a tantos kilómetros, está un tesoro, lo miro la distancia por medio del alambre.
Don José, qué interesante es lo que me está platicando, pero déjeme hacer una pausa rápido.
Claro que sí.
No se me vaya, gracias.
Claro que
sí. Regresamos a Zapopan, en Jalisco, con don José Hernández. Así es que, don José, usted estaba pues ya a punto de encontrar algo. Me dice usted que entiendo que ese alambre, que lo hace usted como una horquetita.
Sí.
Supongo que como la de una resortera, más o menos.
Así, exactamente.
Se empieza a calentar.
Sí. Cuando ya estoy arriba donde están los tesoros, el alambre da vuelta, pero terriblemente. Y se calienta, a veces me lo han cortado, me queda con los pedazos en la mano. Por las entidades, eso es lo que yo, pues me han pasado muchas cosas, me han golpeado, me han aventado, porque he ido a varias partes a localizar tesoros, de hecho me estaban haciendo una propaganda que allí en México con ustedes, en otra radiodifusora, no sé si lo puedo decir, a nivel internacional y por internet, todas esas cosas. Pero lo que yo no comprendo, digo, le doy gracias a Dios este don, pero yo no lucro con esto, ¿verdad? Yo entiendo que, bueno, hay gastos, desde luego, yo tengo que pagar chofer, tengo que pagar comida a las partes que me indiquen, ¿verdad? Y yo salgo, yo les puedo, pues sí, pues calculo no lucrar, no tampoco, porque yo no llevo participación, otros, con el dinero, vamos, con los tesoros. Otras personas trabajan por cierta, como dijera,
¿por contrato?
Por un tanto por ciento. Yo tengo muchos amigos aparateros, pues, de aparatos profesionales que son muy famosos. Y pues si yo te cobro tanto, más el tanto por ciento de lo que se saque. Y yo no, yo te digo, bueno, pues esa tal parte, yo tengo tanto de gasolina, tanto de mi chofer, y mis gastos, y te sale más o menos, entonces es barato. Pero yo jamás, créamelo, Juan Ramón, que no tengo envidia para el dinero, sino... Si tuviera envidia, a mí nada me costaría pagar dos o tres muchachos, irme a cualquier parque que no fuera justificada o cualquier cerro, y ponerlos a escarbar, ¿verdad?
Claro.
Pero yo no tengo ambición para el dinero, ambición así, que a mí diga, okay, porque han tratado de sobornarme, de decirme, mira, el dinero, no. A mí la realidad no. Yo siento que si hiciera así, pues se me acabaría el poder. Yo lo que quiero es pues también ayudar a la gente, que se ayude, y ya se ha ayudado mucha gente, Juan Ramón, nada menos en esta Semana Santa por aquí, donde es Chente Fernández, porque en Huelitán, por allí, sí, por aquí no los espero, porque hay peligro, me estuve esperando porque era gente conocida, y sacaron dos cantaritos muy llenos, llenitos, qué bueno, yo los saco, ayudó, pero allá sí, mucha gente, a veces me dan compensaciones, porque les va bien, y yo... No, desde yo lo que te cobré, pues yo creo que es justo, y ya lo demás es tuyo, y no quiero nada. No, pues ahí te va para un refresco, una periodista más, ¿verdad? Pero ya en gratificación, no porque yo les cobre de más.
Vaya, don José. Pues vamos a platicar mucho más acerca de eso, si usted nos lo permite. Vamos a estar en contacto.
Sí.
Porque sí, sí se me hace muy interesante.
Mire, tengo muchas, pero muchas cosas. Muchísimo, le digo que tendría para llenarle toda la programación de la semana. Pero si usted gusta, fuera del aire o en el tiempo que usted tenga, comunicarse conmigo, con todo gusto, para platicarle de muchas cosas.
Claro que sí, cómo no, vamos a estar en contacto. Incluso, ¿sabe qué? Me gustaría hacer un programa especial de tesoros enterrados y me gustaría que usted...
Ah, ese tesoro está enterrado todavía. Todavía, yo oigo por allí los parapsicólogos o no sé, que hacen estudios con tierra, que sabe qué, pues yo entiendo que es por el azogue o por los gases que hay en la tierra.
Uh-huh.
Y por ahí hacen sus estudios con tierra, pero jamás, jamás dan con el dinero porque no les marca, inclusive los aparatos no marcan en el centro, no está el tesoro, hay radiaciones, hay gases, hay todo. Y yo me han llevado con tesoros que le hacen planos, los clarividentes, algo así.
Uh-huh.
Y les hacen planos, pues no, pues los hay como 2 o 3 metros. Y andando por toda la república yo.
Ok. Vamos a estar en contacto, don José, si me lo permite. ¿Eh?
Sí, claro que sí.
Tenemos su número y la próxima semana entramos en contacto. ¿Le parece bien?
¿A qué hora me hablaría para estar al pendiente? ¿En el día o en la noche?
En la noche.
En la noche.
Ok.
Correcto, yo aquí estoy al pendiente.
Un abrazo, don José, y le agradezco mucho.
Y un saludo para todos ustedes.
Gracias,
señor. Le voy a contar muchas cosas y si quiere fuera del aire, después las pasamos al aire, usted sabrá.
Sí, señor, le agradezco mucho.
Ándele pues, Juan Ramón, y un placer hablar con usted.
Al contrario, que Dios lo bendiga.
Muchas gracias.
Gracias, señor.
Adiós.
Buenas noches, gracias. Ok, y bueno, pues continuamos. Vámonos con Edith, a Magdalena Contreras. Edith, ¿cómo está? Buenas noches.
Bien, gracias, buenas noches.
Bienvenida, gracias por estar con nosotros, Edith.
No, gracias a usted.
A sus órdenes.
Bueno, pues mire, desde hace mucho tiempo,
sí.
Pues no son sueños. Yo siento cómo me detienen entre los pies y manos.
Sí.
Y siento la presencia de alguien.
O sea, ¿usted está en dónde? ¿En su casa? ¿En la calle?
Sí, en la casa.
¿En su casa?
Ajá, en la noche. Ya a la hora de estar acostada.
Okay.
Para dormir.
Uh-huh.
Empiezo a sentir una pesadez en pies y manos. Y no me puedo mover, pero yo estoy despierta. Porque veo a mi hija a un lado.
Uh-huh.
Pero yo siento como, pues como me viola.
Okay.
Entonces, pues yo no le encuentro una explicación.
Bien. ¿Esto hace cuánto tiempo empezó a ocurrir?
Híjole, pues como... Yo creo que desde los 15 años.
Ok. Oiga, ¿y esto se lo comunicó usted a su familia en ese momento?
No. En una ocasión, mi hermana la mató.
Sí.
También lo comentó que le había pasado eso.
Ok.
Y para la otra, ella sintió, pero nada más que la tocaban.
Ok. Muy bien. Estas agresiones han sido desde que tenía 15 hasta hoy, de forma sí. Continua.
Sí, ahorita haga de cuenta que llegó un tiempo en que era cada semana.
Uh-huh.
Era una o dos veces por semana. Pero, pues no sé, porque yo, o sea, no sé si es un don o no sé qué tengo, pero
no.
Yo siento cuando hay algo negativo. Inclusive aquí en el trabajo,
uh-huh.
Yo veo sombras que pasan y escucho los ruidos.
Ok. Bueno, déjeme decirle, Edith, que esas situaciones no son nuevas, son situaciones extrañas que muy poco se platican, porque digo, a las mujeres obviamente dicen, ¿cómo voy a platicar eso, no?
Sí, claro.
Pero sí son cosas que son a veces frecuentes. Es una situación que se conoce, bueno, los que estudian durante siglos tipo de entes de seres de oscuridad, muchos los clasifican por su forma de actuar. a estos seres que bueno, los clasifican como seres lascivos, les llaman íncubos o súcubos. Íncubo, la versión que afecta a la mujer, y el súcubo para el hombre.
Ajá.
Entonces, se han dicho mucho acerca de esto. No hay una verdad absoluta ni una respuesta científica, pero he encontrado casos muy interesantes donde hay mujeres que son atacadas, que incluso le dejan huellas en los muslos. Pero otra vez, supe de un caso donde a una mujer le dejaban huellas en una pierna, pero era una mano mucho más grande que la normal, la de un ser humano. O sea, de ese tipo de cosas, ¿no? Y obviamente, pues, si la tenían relaciones con ella. Ahora, usted en 15 años, ¿o cuánto tiempo tiene esto? ¿Como 15 años?
No, yo tengo 35.
Bueno, como, vamos a ponerle 15, 20 años que ha pasado todo esto. ¿Qué ha hecho usted para saber más acerca de esto y para retirarlo?
Nada. Inclusive en mi caso pasan muchas cosas así raras. En una ocasión, mi hermana era muy allegada a ese tipo de gente que hace limpias y todo eso. Y ella llamó a dos personas. Y se, bueno, eso no sé cómo se llaman, porque una se duerme. Y dijo que ahí había muchos. Y dijo que había muchos espíritus en la casa.
Oye, ¿ustedes alguna vez hicieron alguna invocación, algún ritual, algún juego para platicar con muertos, algo así?
No.
Nunca. Bien, ese es un tema muy interesante. Hemos hecho programas especiales acerca de esto. Incluso voy a pedir la opinión del maestro Eric Soham. Maestro Soham, ¿cómo está? Buenas noches, maestro Soham.
Sí, licenciado.
¿Cómo está? ¿Bien?
Bien, gracias. Buenas noches.
Bienvenido, maestro. Pues,
gracias.
Tenemos a Edith con nosotros y pues una situación que en ocasiones es recurrente cuando alguien, un ser, abusa sexualmente de una mujer por las noches y en forma continua y durante años.
Sí, esto es algo que, como comentaba el licenciado, normalmente se oculta, no se comenta.
Lo estamos perdiendo.
Bueno,
ahora sí.
Sí, es algo que se oculta, que normalmente no se comenta, porque ya de por sí es embarazoso hablar de que alguien vio algo o que sintió algo. Las demás personas normalmente que no han tenido este tipo de experiencias, pues lo toman como broma o lo toman como una alucinación. Pero esto es completamente real. Hay casos documentados de molestias de seres y en algunos casos de algunos de estos seres lascivos. De hecho, hubo una película que fue muy nombrada, basada en un hecho real, y no solamente esa película de la entidad, The Entity, sino ha habido muchos casos en los que esto se presenta, y es más común de lo que parece, solamente que se oculta. Y efectivamente es una molestia que dan estos seres para alimentarse. Son seres energéticos que se alimentan evidentemente de energía, y cuando molestan sexualmente a las personas, provocan orgasmos, provocan excitación y se genera una gran cantidad de energía.
Recordando que una relación sexual provoca es provocada por una gran cantidad de energía y se genera más.
Sí, definitivamente. Es una explosión energética. Entonces ellos se alimentan de esto. Es la forma de sacar, de absorber la energía de las personas. Prácticamente son vampiros energéticos. Ya cuando tiene mucho tiempo, esto sería cuestión de verlo y considerarlo seriamente, porque el hecho de que esté quitando la energía constantemente, dependiendo de la periodicidad con que esto se dé, sí es algo que debe hacérsele caso. Hay maneras de retirarlos, hay maneras de librarse de esto, porque de lo contrario, lo que se están llevando es la energía vital. Entonces, eso puede traer consecuencias en periodos largos, cuando esto se tiene por mucho tiempo.
Claro, Edith, y bueno, hoy en día usted está, supongo, pues ya cansada de este tipo de agresiones.
Sí, porque yo digo, bueno, no sé por qué precisamente conmigo. Al igual y dice, hay mucha gente Inclusive yo platicando con una compañera del trabajo que me dijo que ella le había pasado lo mismo antier. Y me dijo, oye, ¿tú crees que un muerto o algo así te pueda violar? Y le dije, sí, porque a mí me ha pasado. Y me dijo que ella también antier. Y empezamos a platicar de esto. Le dije, pues la verdad es algo así como que muy desagradable. Y a mí me da miedo por mi hija, porque pues es una señorita y digo, no, pues no quisiera que le pasara lo mismo.
Claro, claro. ¿Y qué piensa hacer, Edith?
Híjole, pues no sé. A mí me dice, una persona me dijo que tal vez era por mi temperamento, y le digo, pues es que no.
Ajá.
Me dice muchas cosas, dice que estoy loca. O sea, me dice muchas cosas, por eso casi no lo comento.
Claro, claro. Bueno, vamos a hacer una cosa. Yo creo que lo primero que va a ayudar muchísimo a todo esto es estar en equilibrio. ¿Qué es estar en equilibrio? Pues estar tranquilo, estar en paz con uno mismo. Es decir, no odiar a nadie o no tratar de odiar a nadie. Es muy difícil, es muy fácil decirlo, pero es difícil hacerlo. Estar tranquilo, estar en paz. No estar alterado, no pelearse en casa, no odiar, no envidiar, o sea, tranquilo, digo, tampoco que se vuelva usted una santa, ¿no? Pero tranquila, que viva bien, tranquila. Por otra parte, hacer oración, eso es muy importante para que esto se vaya retirando. Y, bueno, le voy a pedir al maestro Soham, aprovechando que lo tengo aquí, le voy a pedir que si puede seguir muy de cerca este asunto.
Claro que sí, licenciado, con mucho gusto.
Bien, Edith, ¿tiene usted dónde anotar?
Sí, claro que sí.
¿Sabe que, Edith, también hay preguntas que le tenemos que hacer, pero pues no sería conveniente hacerlas al aire, ¿verdad?
No, claro.
¿Quiere anotar, por favor, Edith?
¿Edith?
Sí.
Buenas noches, hija. Te voy a dar un número, es en la Ciudad de México.
Sí.
5739.
Sí.
0634 5739 0634, de 10 de la mañana a 6 de la tarde, y que con mucho gusto yo te voy a orientar y vamos a dar el seguimiento.
Muchas gracias.
Ok, y Edith, esto pasa en algunas situaciones especiales, no sé, me imagino, esto pasa, por ejemplo, voy a inventar, cuando se está muy cansada o cuando usted se duerme más tarde que de normal, o sea, hay una constante de situaciones que ocurran cuando eso sucede.
Pues no tiene.
O sea, puede ser en cualquier momento, en cualquier.
Sí.
O sea, es decir, usted se le ocurre dormirse un domingo en la tarde y podría pasar.
No, nada más eso es en la noche.
Puede ser en la noche, es nada más en la noche. ¿A una hora especial entre 3 y 5 de la mañana, por ejemplo?
No, ha pasado entre las 12 de la noche.
Ok, usted, cuando ocurre esto, usted está inmóvil, quiero decir, está inmóvil totalmente, su tiene una taquicardia marcada, pero usted percibe esto con los oídos y los ojos.
Sí. O sea, yo no lo veo, pero sí siento su respiración, el peso.
Ok.
Pero no lo veo.
¿Un olor putrefacto?
No.
Ok.
En muchas... Bueno, en una ocasión me dijeron que igual era mi papá, pero yo le digo, no, o sea, mi papá no. O sea, mi papá falleció hace 8 años. Ajá. Y pues no, mi papá no. O sea, yo la verdad no lo creo.
No, dijo, perdón, pero las personas fallecidas, pues, no creo que cuando mueren y su energía sale, tienen poderes algunos, ¿no? O sea, aunque quisieran hacerlo, no podrían hacerlo. Generalmente van a pasar a otro plano de existencia, y menos el papá de alguien, o sea, eso sería...
Ilógico, ¿no?
Mucho menos creíble, por supuesto.
Ajá. Uh-huh. Lo que pasa es que le digo que también en la casa pues sí suceden muchas cosas, antes había muchos problemas, ahorita como que ya no. Ajá. Pero también de repente, pues con mi mamá.
¿Te enojan?
Uh-huh.
Bien.
Sí, yo vivo con mi mamá.
Ahora, maestro Soham, esto puede ser generado, digo, no se podría decir en el caso específico de Edith porque fue generado, pero tiene muchas situaciones que podrían iniciar una cosa como esta, por ejemplo, la invocación de algún tipo de ser, incluso las mismas actitudes, maestro.
Bueno, en el caso de estos seres lascivos, es muy frecuente, un gran porcentaje lo ocupa, las sensaciones y las emociones de la gente misma, igual que cualquier otro demonio. Cuando una persona, por ejemplo, tiene mucha tristeza o tiene mucha soledad, va a traer hacia sí seres de esa naturaleza, de tristeza, de soledad. Normalmente este tipo de emociones de soledad, el deseo de compañía, es uno de los disparadores más frecuentes para esta clase de seres. Personas que necesitan compañía, que necesitan cariño, que necesitan la presencia de alguien para sentirse bien, es muy frecuente que jalen esta clase de seres lascivos, aunque no es una condicionante, porque en cualquier condición pueden ser atraídos, pero esta es la clásica. En incubos, esa es la clásica.
Muy bien. Bueno, pues, Edith, vamos a estar muy pendientes de este asunto, vamos a seguir muy de cerca esta situación. Incluso sería muy bueno, maestro, digo, si me lo permite Edith, hacer una investigación dentro de su casa.
Sí, claro que sí. Sí, aquí hay una cosa importante, están sufriendo esa clase de ataques, pero evidentemente estos seres están alojados dentro de la casa.
Uh-huh.
Entonces sería importante hacer una investigación.
Claro que sí, como le digo, Edith, el equilibrio y la oración, oración con el Salmo 91, por ejemplo, es muy importante. Esto va a calmar muchas cosas. Es más, si usted puede comprar un compacto o un cassette, bueno, ya cassette ya no, compacto de alabanzas, y póngalo ocasionalmente en su casa, o sea, no ponga todo el día alabanzas, ¿no? Pero ocasionalmente póngalo, esto va a ayudar mucho.
Sí tenemos compactos. A mí sí me gustan las alabanzas y las ponemos, pero pues mi mamá no es así como que... Es creyente, uh-huh. Pero cuando ponemos ese tipo de cosas, porque nosotros estamos en un grupo de doble...
¿Perdón, de doble qué?
De doble A.
Ah.
Entonces, ahí tuvimos los discos, ¿no? Los compramos. Pero mi mamá piensa que es porque propias situaciones ahí.
Okay, bueno... flores, por ejemplo, hay muchas cosas que se pueden hacer para equilibrar un lugar.
Las flores se secan muy rápido.
¿Los focos se funden muy rápido también, de algunas áreas de la casa?
Sí, también de repente llegan a olores así muy muy feos.
¿Como coladera?
Sí.
Bueno.
Y sí. Se escuchan ruidos en la cocina, que se caen los trastes, y muchas cosas.
Ok, vamos a estar en contacto, Edith. ¿Okay?
Sí, gracias.
¿Tiene algo más que señalar?
Pues no, muchas gracias por atender mi llamado.
No, al contrario, gracias a usted. Cuídese mucho, Edith.
Gracias.
Gracias. Que la pase muy bien, vamos a estar en contacto.
Gracias.
Vamos a iniciar, vámonos directamente a Ciudad Neza. Allá está don Pedro. ¿Es don Pedro padre? ¿Es así? Don Pedro, ¿cómo le va? Buenas noches.
Buenas noches.
Bienvenido. ¿Su apellido es padre?
Así es.
Vaya, yo nunca había escuchado ese apellido, pero ha de haber muy poquito, ¿no?
Por aquí sí, lo que pasa es que todos somos del estado de Hidalgo.
Ah, ok.
Sí, de allá sí es.
Ah, muy bien.
Mi papá es Padre Hormiga.
¿Padre Hormiga? ¿Cómo Padre Hormiga?
Ajá, sí, mi papá se llama Luis Padre Hormiga.
¿Se apellida Hormiga?
Ajá.
Oiga, pues fue una familia de apellidos extraños, ¿verdad?
Sí, ¿verdad?
Sí, muy singulares. ¿Y usted es padre de familia?
Sí.
Ah, fíjese.
Sí, sí.
Muy bien, así es que si le dicen... En la escuela, ¿cómo le dirían, eh? ¿Padre?
Y padre. Pues,
a ver, lo vi porque dicen padre, pues no está tan grande, ¿no?
Sí, así me decían en la escuela también.
Ah, bueno, pues. Sí, un saludo para todos los amigos del estado de Hidalgo y pues qué gusto de saludarlo, don Pedro.
Así es.
A sus órdenes.
Sí. Llamaba para contar un relato.
Ajá.
de mi cuñado, que él le gustaba mucho tomar.
Sí.
Y hubo una ocasión que llegó y así se metió a dormir.
Sí.
Y ya después agarró y vio una sombra. Y agarró y se metió y se volvió a salir a la calle, fue por una cerveza. Se metió y ya ahí se estuvo tomando una cerveza. Ya después agarró y se metió una sombra. Y agarró y quién sabe cómo la sombra iba para el cuarto de mi suegra.
Sí.
Y que la alcanza a agarrar él, que se empiezan a forcejear ahí los dos. Y ya mi suegra que empieza a decir, ay, ya se están peleando, pero ella pensó que estaba con uno de sus amigos. Entonces se paró, eso era como las 2 de la mañana. Y agarró y quién sabe, prendió la luz. Y al momento que prendió la luz, nada más se veía cómo forcejeaba. Mi cuñado que le grita, apágala, apágala, apágala. Que agarra y que apaga la luz y vio otra vez las 2 siluetas.
Uh-huh.
Ya mi cuñado que lo agarra fuertemente y que lo saca del cuarto.
Sí.
Ya mi suegra que agarra y tenían una ventana y que se asoma. Ya la ventana y la sombra empezó a patear la puerta. Fuerte. Ya que se asoman y bien como... Cómo la sombra se subió, como era de 3 pisos los departamentos,
sí.
Se subió hasta arriba y ya varios vecinos de allí como oyeron todo el relajo, se subieron a ver qué, pero no encontraron nada, nada, nada.
Uh-huh.
Así.
Pero y varias personas vieron a esta sombra.
O sea, nada más oyeron cómo empezaron a patear la puerta.
Ajá.
Pero nadie vio, más que mi suegra vio la silueta como se echó a correr, pero al momento que volvió a ver, o sea, ahora sí como quien dice hacia el cuarto, se le veían los ojos rojos, pero rojos así como brillosos, y se echó a correr y ya no encontraron nada.
Qué cosa. Sí. ¿Y esto cuánto tiempo tiene que pasó?
Tendrá como un año y medio más o menos.
¿Y qué piensan que fue lo que ocurrió?
No sé, lo que pasa es que dicen que allí, como fue una vecindad abandonada, duró varios años allí, abandonado. Entonces, dicen los vecinos de por ahí, que, o sea, se iban a drogar, uh-huh. Varias chavas iban a prostituir ahí.
Uh-huh.
Entonces dicen que una vez, se alivió ahí, y el bebé y la muchacha fallecieron ahí.
Ay.
Entonces encontraron el cuerpo, pero pues ya hasta como a la semana, y es porque empezó a oler feo. Ya llegaron los del forense y todo eso, y pues encontraron al bebé y a la señora ya muerta.
Qué cosa.
¿Cómo ve?
¿Y ya no regresaron a ese lugar?
No, ya no, se cambiaron de ahí, de ese condominio ya no.
¿Y hoy en día no sabes si siguen espantando?
Dicen que sí, que se aparece un niño, luego dicen que se aparece una viejecita ahí. Pero así, sí. Allí, luego dicen que se oyen así como cadenas o que arrastran muebles.
Uh-huh.
O sea, varias cosas, pero sí, muchos se han salido de ahí.
¿Qué cosa? Y usted ya ni ganas de regresar, ¿verdad?
No, pues ya no hay menos a la madrugada.
Sí. ¿Esto dónde ocurrió?
Aquí en esa.
Ah,
Carmelo Pérez y Mañanita.
Ay, qué cosa. Pues yo le agradezco mucho a don Pedro que nos haya compartido esta experiencia.
Sí.
Ah,
y no sé si podría contar otro relato.
Ah, claro, por supuesto.
Sí. Este le sucedió a mi mamá, que en paz descanse.
Uh-huh.
Dice que una vez de niñita, ella es de Puebla.
Uh-huh.
Y dice que iba con mi abuelita y agarró iban en el campo a cortar leña.
Sí.
Y ya agarró y se fueron las dos y dice que estaban cortando leña. Y en eso dice que no vio, pero que pateó así como una madera, como una tabla, y ya que se regresa a ver qué era, Y era una mesita. Y alrededor habían varias sillitas. Y ya dice que no le tomó importancia. Pero más para adelante dice que se encontró con unos muñequitos.
Sí.
Y eran, dice que eran duendes. Y agarró y los empezó, o sea, siguió caminando. Pero en eso sintió como le empezaron a jalar la ropa. Se le subían así por la espalda y le empezaban a jalar los cabellos. Y ya hasta, ya se siguió. Ya llegando a la casa dicen que se empezó a poner mala y mala. Mucha calentura, vómito, diarrea. Y ya supuestamente una comadre de ahí dice que fue a ver a mi mamá. Pero mi mamá dice que en aquel entonces ella tenía como 10 años.
Okay.
Y empezó a tener todo eso y dice que sentía como la pellizcaban, la picaban en todo el cuerpo.
Sí.
Y ya dice que era un martillo para ella. Y ya la empezaron a curar y ya dice que poco a poco se fueron yendo. Ya el último que quedó le dice que iban a regresar, pero que había una condición, que ella tenía que ir a donde había pateado su comedor y lo tenía que acomodar tal y como estaba, porque si no iban a volver a regresar a siguiéndola, a molestarla.
Uh-huh.
Sí, y ya después que se empezó a curar, fue otra vez ahí donde pateó la mesita, la acomodó, puso sus sillitas y ya no. Ya nunca supo nada, ya después iba, pero ya no encontró nada así de comedor, sillitas, nada. Pero sí dice que estuvo feo eso.
¿Y cómo no? ¿Esto cuándo ocurrió?
Ya tiene como unos 40 años. Sí, digo que mi mamá tenía como 10 años. Ahorita ella tenía 54 cuando falleció y ahorita tiene 11 años de fallecida.
Ajá.
Sí, más o menos, como 40, 50 años ha de tener eso.
Pero no tiene lógica alguna, no tiene una respuesta.
No, ella nada más dice así como que su carita así como quemada. Pues cuando se quema uno así como la carne, como que se le ve carcomida así.
Ajá.
Con unos sombreritos. Y así como si tuvieran jorobita, dice que así se veía. ¿Cómo ves, Juan?
Ay, pues qué extraño. Situaciones que no tienen explicación lógica.
Sí, eso sí, ¿verdad?
Sin embargo, pues son muy interesantes y le agradezco mucho que nos haya platicado esto, ¿eh?
No, pues gracias a ustedes que me dieron la oportunidad, porque siempre marcaba y nunca...